La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 12:30, soy Cristina de Ahumada. Empezamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos, como todos los días, actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos con Noelia Barroso. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
De lunes.
De lunes, efectivamente.
Empezando una semana más.
Sí, 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 así es.
Bueno, con ánimo.
Con fuerza, con ánimo.
Con ánimo y con fuerza. A ver qué tal va avanzando esta semana. ¿Qué está pasando hoy en Cuenca?
Bueno, pues seguimos a vueltas con el cierre de las urgencias, de los puntos de atención continuado, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Seguimos a vueltas con esto, estamos esperando. Hasta el miércoles se puede pronunciar el Tribunal Superior de Justicia para ver si se levantan o no.
¿Sí?
Las medidas cautelares que decretó el pasado jueves. A partir de ahí la Junta habrá presentado sus alegaciones y bueno, queda esperar. Esperar a saber si se ampliaron o no las medidas cautelares. En cualquier caso, la Junta ya ha retirado las UBIs móviles que había en los municipios.
Sí.
Porque, bueno, estaban... se supone que esas UBIs móviles estaban a consecuencia de que ya no había urgencias nocturnas en estos municipios. Pero, claro, al haberlas han dicho que es insostenible tener ambos servicios, entonces las han retirado.
Sí.
Claro, que es como decimos, ¿no? Solo queda esperar. Y a este respecto se ha referido el diputado regional Vicente García... Vicente Jiménez, que...
Ah, sí.
Sí, de repente se me ha ido un poco Vicente Jiménez, bueno, que ha insistido en que esta medida es necesaria para garantizar la sanidad, que estas partidas, bueno, pues que está calculado de esta forma, que atiende a criterios técnicos y, bueno, pues ha querido decir que si el Partido Socialista no hubiera llevado a cabo una política económica de despilfarro, pues no habría que llevar a cabo este tipo de medidas actualmente. En este sentido también se ha referido a otro asunto, que es el mañana.
¿Sí?
Se va a reunir, como ya contábamos la semana pasada, a la Junta de Portavoces para tomar una decisión respecto a la reducción de los liberados, de los concejales liberados. La semana pasada escuchamos ambas propuestas y, bueno, García Jiménez, madre mía, ¿cómo estoy hoy?
Con los apellidos.
Jiménez ha querido insistir...
Bueno, te entendemos.
Me entendéis, ¿no? Jiménez ha querido insistir que la propuesta del alcalde ha sido atacar a la oposición y que lo que debería hacer el PSOE es aceptar esa propuesta de Pedro García Hidalgo de reducción de liberados, esa propuesta que hizo. Decía que estaba dispuesto a no tener ningún liberado en el Grupo Municipal Popular siempre y cuando se quedara el PSOE con tres liberados, contando con el alcalde.
Pues iremos siguiendo muy de cerca.
¿A la mañana qué pasa?
Toda esta semana, todo esto lo que sucede, tanto en el Ayuntamiento de Cuenca con los liberados como con lo que diga el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre si se mantiene o no esta suspensión cautelar del cierre de las urgencias nocturnas. Pues volveremos a actualizar la información a la 1:05 de la tarde. De momento, que tengas esta media hora muy estupenda, muy maravillosa.
Gracias. Adiós.
Y yo os voy a contar los temas del día.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y 33 minutos, casi 34, que estamos llegando ya. Arrancamos en este punto a la mañana en Cuenca de nuestro lunes y os voy a contar a qué nos vamos a dedicar hasta la 1:30 de la tarde, cuáles son los temas que vamos a tratar. Nos vamos a ir en primer lugar hasta Villalba del Rey. Vamos a charlar con su alcalde, Antonio Luengo. Ya lo sabéis, uno de los municipios afectados por el cierre de las urgencias nocturnas. Bueno, ya sabéis también que os lo contábamos también hace unos minutos y desde la semana pasada esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de suspender cautelarmente esta medida. Bien, pues ayer se producía una reunión entre todos los alcaldes socialistas afectados por esta medida para seguir tomando decisiones de qué es lo que van a hacer en función de lo que vaya ocurriendo en los próximos días, así que charlaremos con Antonio Luengo para que nos cuente, como siempre nos gusta que nos cuenten las cosas en primera persona, qué es lo que sucedía ayer en esta reunión. Además, también se va a acercar hasta nuestros estudios David Reyes, que es el creador del proyecto Impra. Nos va a contar también qué es todo esto, pero bueno, os avanzamos ya también un poco, que es pues informática para los padres, para enseñarles un poco cuál es el uso correcto de los ordenadores, para que aprendan a manejar mejor las nuevas tecnologías, ya que los nanos nos llevan muchísima ventaja en estas cosas. Usos de internet, enseñar a los padres para que los padres puedan educar bien a los hijos. Y además también a partir del año 5 actualizaremos la información, por supuesto, como hacemos todos los días, pero también hoy lunes escucharemos la opinión de don Luis en Contra Viento y Marea, y un lunes más hablaremos de consumo con Luis Miguel González de Fabecu, el presidente de Fabecu, en nuestra sección del consumidor. Y el otro protagonista indiscutible de nuestras mañanas sois vosotros, todos nuestros oyentes, y ya lo sabéis, tenéis muchísimas formas de poder participar en el programa, en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Nos llamamos Cope Cuenca y estamos conectados todo el día, pero especialmente durante la mañana en Cuenca de 12 y media a 1 y media, para que nos podáis ir dejando todos vuestros comentarios sobre los distintos temas que vayamos tratando, de los que vayamos hablando aquí en este ratito que nos dedicamos a Cuenca. Nos podéis dejar vuestras opiniones, dudas, preguntas, sugerencias, todo lo que os apetezca. Y si lo que más os apetece es hablar con nosotros en directo, tenéis un número de teléfono, es el 969-100020, para llamarnos en cualquier otro ratito del día, también para lo que queráis, para contarnos, para acercarnos vuestra historia. Este es vuestro número de teléfono, el 918-28-4708. Y si lo que os apetece es darle la tecla, pues nos podéis escribir largo y tendido en esta dirección de correo electrónico a través de cuencacope@hotmail.com. Con todo esto rozamos casi las 12:37, ya lo sabéis, os acompañamos un día más hasta la 1:30 de la tarde para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Hacemos una pequeña pausa, quédate con nosotros, no desconectes porque comenzamos con todos nuestros temas. Nos vamos a ir hasta Villalba del Rey para charlar con su alcalde, con Antonio Luengo, para conocer la última hora sobre el cierre de las urgencias nocturnas. Nada, en 3 minutitos estamos de vuelta.
Cope Cuenca, estar informado. 102.0 FM, Cope Cuenca.
Un pacto siempre sucede por alguna razón. Global Caja ha unido a las cajas rurales de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, poniendo a tu disposición una caja más especializada, innovadora y sólida. Global Caja, es por ti. Empresa patrocinadora del Greco 2014.
Estas Navidades, haz tus compras en Milar. Visita nuestras amplias y modernas instalaciones, donde encontrarás lo último en electrodomésticos para tu hogar. Nuestros productos están especialmente seleccionados para ti, con la intención de que se adapten a tu estilo, a tus necesidades y, por supuesto, a tu bolsillo. Durante las Navidades abrimos los sábados por la tarde. Primero, pásate por Milar. Nos encontrarás en el polígono industrial Los Palancacares, calle B, parcela 103, 50 metros de la ITV.
Vocesdecuenca.es, tu periódico digital 2.0. Información al instante y rigor periodístico con los nuevos lenguajes de internet. Vocesdecuenca.es.
En trabajos de artes gráficas e impresión, Eurográficas le ofrece la mejor opción para sus necesidades. Libros, revistas, catálogos, cartelería a todo color, folletos publicitarios, sellos de caucho, papel continuo, programas de fiestas, material de oficina y cualquier trabajo de imprenta con rapidez y garantía. Pídanos presupuesto sin compromiso y comprobará las ventajas de trabajar con nosotros. Llévese la mejor impresión. Elija Eurográficas. Estamos en la calle Colón 27 bajo, teléfono 969-230556.
¿Estás de reformas? ¿No sabes qué azulejos poner? Innova te realiza el presupuesto para tu reforma, proyecto y obra sin ningún tipo de compromiso. Te ofrecemos el mantenimiento de tu comunidad y todo tipo de servicios. Pásate por nuestra exposición, donde podrás encontrar la más amplia gama de azulejos y pavimentos de las mejores marcas. Innova, te esperamos en calle Antonio Machado 26, Cuenca, o en www.innovacuenca.es.
Una noche de fiesta puede sonar así. O así. No juegues con drogas, porque no siempre se tiene la misma suerte. FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Con la colaboración de COPE.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.
102.0 FM. COPE Cuenca.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Esta semana con el tema que venimos arrastrando desde la semana pasada, y es que nos sigue dejando muchas noticias: el cierre de las urgencias nocturnas, el cambio de horario de los puntos de atención continuada, según quien lo diga lo nombra de una forma o lo nombra de otra. Vámonos directamente hasta Villalba del Rey a charlar con su alcalde, Antonio Luengo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, queríamos actualizar un poco todo lo que está ocurriendo en torno a este tema. Estamos pendientes de si finalmente se levanta o no se levanta la decisión que tomaba el jueves de la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de suspender de forma cautelar este cierre de las urgencias nocturnas. Y ayer había una reunión de todos los alcaldes del Partido Socialista afectados por esta medida. ¿Qué ocurría en esta reunión?
Pues en esta reunión los alcaldes estuvimos poniendo en común cada uno la opinión que tenía, las circunstancias concretas que tenía, la situación que tenía, el malestar entre todos, el malestar que suponía el cierre, bueno, y un poco también la actitud positiva que suponía, sí, pensar que la justicia se ha dado cuenta de que el cierre de las urgencias supone un riesgo para la vida humana, para la vida de las personas que habitan en estas poblaciones nuestras, que son poblaciones pues con un riesgo más alto por aquello de que son poblaciones de mayor edad y expuestas y un nivel cultural quizá más bajo también, y eso las expone un poco más por el tema de la falta de agilidad a lo mejor para comunicarse con determinados medios de urgencias. Entonces, evidentemente pusimos en común esta situación y sobre todo pusimos en común que teníamos que seguir adelante en el trabajo para lograr que no se quitasen las urgencias en Castilla-La Mancha.
Os mostráis muy optimistas, ¿no?, con la decisión que tiene que tomar esta semana el Tribunal Superior de Justicia. ¿Pensáis que no va a levantar esta suspensión?
Pues pensamos que el juez, una vez que ha decidido que el mantenimiento de las urgencias, mientras tanto se produce la sustanciación de la decisión judicial, no mantenerla sería un riesgo, pues evidentemente no pensamos que ahora se haya cambiado esa situación de hecho. Es decir, no pensamos que el hecho de que se quitar las urgencias, cerrar las urgencias por la noche, sea un riesgo para la población, haya cambiado hasta ahora. Entonces pensamos que en buena lógica la justicia tiene que seguir con su criterio y con el criterio que ha expuesto ya en el auto sobre del recurso de Tembleque y seguir con la orden de paralización de la suspensión de las urgencias mientras tanto se sustancia todo el procedimiento judicial y puede llegar a una solución definitiva.
Ya nos informabais también la semana pasada desde el Partido Socialista que vais a presentar recursos cada uno de los municipios. Ayer se corroboraba, ¿no?
Sí, sí, no, está claro que, de hecho, Tembleque presentó su recurso y antes de presentar el recurso estuvo hablando con muchos de nosotros, o por lo menos con algunos de nosotros, Jesús, el alcalde de Tembleque, y acordamos todos que todos presentaríamos el recurso. Ayer estuvimos hablando precisamente de eso, de la presentación de recursos. Pensamos que es verdad que, por un lado, hay un hecho común, que es el cierre de las funciones nocturnas, pero por otro lado hay un hecho diferenciador en muchos pueblos. Es decir, no, seguramente no es lo mismo Tembleque que Villalba del Rey, y Villalba del Rey no es lo mismo que Molinicos, seguramente. Entonces vamos a presentar recursos cada uno de las poblaciones. Vamos a presentar un recurso contencioso contra esta orden, que, si bien es verdad que regula toda la situación, las circunstancias fácticas particulares de cada uno hace que tengamos que presentar recursos a cada uno de los municipios.
Claro, porque cada pueblo tiene sus particularidades. Precisamente, hablando de Molinicos, el viernes pasado hacían una prueba ante notario del tiempo que tardan en desplazarse hasta el nuevo centro al que tendrían que ir en caso de tener alguna urgencia sanitaria, de tener que recibir asistencia sanitaria en ese horario en el que el centro de salud estaría cerrado, y dijeron 45 minutos, certificó el notario.
Sí, sí, José llevó a cabo una certificación notarial y suponía una situación muy por encima de esos hipotéticos 30 minutos. Pero vamos, no solo Molinicos, sino que pueblos de Guadalajara también lo han hecho, y seguramente en Cuenca también lo haremos. Es decir, ¿por qué? Pues porque evidentemente el tiempo es muy largo de intervención, y además, curioso, encima, pues eso, contamos, sí. O sea, Villalba del Rey tiene unas carreteras que no son no son una autovía, Mira, es decir, toda una serie de pueblos tienen unas particularidades en la deambulación que también suponen un retraso, suponen un riesgo además de circulación, es decir, nos parece. Y luego además hay una cuestión, es decir, que no sé si, quizá no se tiene en cuenta en este tema del tiempo, pero que es importantísima, y es que el problema no es cuánto se tarda de Villalba del Rey a Cañaveras, que es el centro al que dicen que nos tenemos que ir, sino el problema es que el médico no esté en Cañaveras, porque está acudiendo a una urgencia que puede ser en cualquiera de los otros pueblos que tiene Cañaveras, y que puede ser un trayecto mucho más largo, o que efectivamente no esté. Por ejemplo, ayer en Villalba del Rey teóricamente hay una, o sea, vamos, teóricamente no hay, en la práctica, hasta ayer había una ambulancia. Pues ayer resultó que un niño tuvo un accidente, tuvo que salir la ambulancia, y a los 10 minutos una señora tuvo una rotura de cadera y tuvieron que estar pues casi una hora también esperando otra ambulancia. Quiero decir que la intervención en las urgencias no depende de una cuestión teórica, sino de cuestiones muy prácticas, muy de hecho, que pueden aumentar muchísimo el tiempo. Es decir, que la intervención que se tenía con los PAC, que era una intervención bastante inmediata, se pierde, y esa inmediatez puede significar un alto riesgo para la vida humana.
Claro, incluso, mira, el caso que nos estás contando, que sucedía ayer estando 24 horas este punto de atención abierto.
Sí, sí, no, ayer en Villalba del Rey sucedieron ese doble suceso, valga la redundancia, en el lapsus de, pues, de media hora de tiempo.
Claro, y encima sí, estaba esta ambulancia, ambulancia que hoy ya no está porque las han quitado.
Claro, hoy no está. Nosotros siempre, hoy las ambulancias no están. Nosotros le hemos visto algún efecto positivo, aunque esperamos con tranquilidad la decisión judicial, pero le hemos visto algún efecto positivo. Es decir, no sé, nos pensamos, y eso siempre es subjetivo, porque lo que pretendemos es que se mantengan las urgencias, y por eso pensamos eso. Pensamos que si retiran las ambulancias es porque el tribunal va a seguir con la suspensión cautelar de la retirada, o sea, de que se quiten las urgencias por la noche. Entonces, lo pensamos, pero yo esperaré, tranquilamente esperaremos, tan tranquilamente no, porque nos preocupa la vida de nuestra gente mucho, 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 mucho más de lo que parece. Entonces, esperaremos a que el juzgado tome la decisión también y seguir haciendo nuestro trabajo, para que sea la decisión que sea en el juzgado, mantener las urgencias, tratar de mantener las urgencias en estos pueblos, porque son imprescindibles.
Pues nosotros también estaremos muy pendientes, seguiremos esperando a que a lo largo de esta semana se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ojalá la decisión se mantenga en lo que han dicho hasta ahora. Y nada, pues continuaremos hablando seguramente estos días. Antonio Luengo, alcalde de Villalba del Rey, un placer que hayas estado con nosotros. Bueno, y felices fiestas, que las terminéis hoy, las de San Sebastián.
Sí, pues muchas gracias, gracias por acordarnos, por acordaros de nosotros siempre. Y la verdad es que sí, hoy terminamos las fiestas. Y pues no sé, esperamos. Aquí la gente dice que nuestro santo es muy milagrero y esperamos que así sea y podamos mantener las urgencias en Villalba del Rey.
Ojalá que sí, lo iremos contando. Muchas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
De tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Terminó. Te di todo mi amor a robalo.com y tú me has robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón.
Continuamos con más temas que os queremos contar, que os queremos acercar en esta mañana de lunes. No todos son el cierre de urgencias. Afortunadamente también tenemos noticias positivas para los padres en el ámbito de la educación. Nos lo va a contar todo David Reyes, que es el creador del proyecto IMPRA. Muy buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a nuestros estudios en este lunes tan frío que tenemos ahí fuera.
Gracias.
Cuéntanos, ¿qué es el proyecto IMPRA?
Bueno, pues este proyecto lo que pretende es poner a disposición de todos los padres los conocimientos necesarios para, sobre todo, conocer el entorno internet y sus riesgos, cómo controlarlos, cómo evitarlos y, si se da el caso de que suceda alguno de ellos, pues cómo poner solución.
Sí, hace unos meses, ¿no?, le presentaste este proyecto en el ayuntamiento.
Sí, en el ayuntamiento.
Y la semana pasada ya salió todo, sí, el visto bueno, hacia adelante.
Sí, ya la semana pasada tuvimos la firma del alcalde, lo han aceptado muy bien, lo han promovido muy bien, se lo han ofertado a todos los colegios y a todos los centros escolares, tanto colegios como institutos, y es lo único que esperamos, pues, es la respuesta de los centros para empezar a llevarlo a cabo y a darlo a todos los padres.
Y además, lo más importante en estos tiempos, que es gratuito.
Es todo completamente gratuito, no tiene ningún coste.
¿Qué es lo que van a poder aprender los padres en estos cursos que los colegios acepten?
Bien, pues en primer lugar lo que se va a ofrecer es unos conocimientos sobre algunos términos relacionados con la informática, los ordenadores, términos que considero necesarios para la comprensión del proyecto. El segundo día, porque este proyecto comprende 4 días de clases, el segundo día se enseña el manejo básico de Windows, para que cualquiera que hace, sí, que acuda a las clases, pues sepa manejar Windows en su forma más básica y sencilla. El tercer día se hablará de todos los riesgos de Internet, cómo se llaman, en qué consisten y cómo intentar evitarlos y ponerle solución. Todos aquellos asistentes que quieran traer sus dudas lo van a poder hacer. Yo voy a intentar resolver todas las dudas que tengan las personas que asistan. El cuarto día se va a tratar el tema de un programa informático de control parental llamado Windows Live Protección Infantil.
¿Sí?
Que controla todo el acceso al ordenador, absolutamente todo, desde el acceso por días de la semana y horas del día hasta acceso a internet, puedes bloquear páginas, puedes controlar contactos, o sea, todo, controlar los juegos, dependiendo de la edad, o sea, a lo que se dice absolutamente todo. Y el último día sería el viernes por la tarde, lo que se va a ofrecer a todos los padres que quieran acceder, asistir con sus menores, pues que vayan para explicarle sí. a los menores los riesgos y bueno, y seguir resolviendo dudas tanto ya de padres como de menores.
Hoy en día no nos cuesta bastante concebir el mundo sin las nuevas tecnologías, pero sí que los niños no están bastante más avanzados que los adultos en este tema y de la importancia de que los padres sepan controlar bastante más sobre informática.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta sí. que los niños han nacido ya con ciertos aspectos tecnológicos que nosotros no hemos tenido. Entonces yo lo que intento con este proyecto es poner esos conocimientos pues eso, a disposición de todos los padres que quieran. Aunque ya no sea para controlar a tu hijo o impedirle el acceso, simplemente que puedas hablar con él sobre estos temas y que sepas de lo que estás hablando, que para mí es lo más importante. No consiste en controlar, reducir ni quitar a nadie ningún derecho de, o sea, a un hijo, el derecho de conectarse a internet, conectarse sí. a Facebook, a Twitter, cualquier red social de estas, sino simplemente saber dónde está, saber lo que hace y que tú puedas hablar con él y explicarle, y sobre todo que sabes de qué estás hablando y que tienes los conocimientos suficientes para entenderte con él y que él te comprenda, claro.
Sí, que más que un mecanismo de control no es de prevención.
Por supuesto, lo primero de prevención.
¿Y están muy peces los padres hoy en día en estos temas? ¿En internet, en ordenadores? ¿Saben encender el ordenador? O...
Hombre, pues supongo yo que habrá de todo. Sinceramente, estadísticas sí. no te puedo dar. Supongo que habrá de todo. Vamos a ver, hay personas que hoy en día los ordenadores se tienen en todas partes.
Sí.
Entonces, ¿quién no sabe lo que, por lo menos todo el mundo creo que sabe lo que es un ordenador? Distinto es que sepa el funcionamiento de un ordenador, cómo va. Y si le sacas de ciertas tareas mecánicas de a diario, pues entonces posiblemente sí donde estén más perdidos. Pero vamos, yo sinceramente desde aquí tengo que decir que todo lo que voy a enseñar es muy sencillo.
Sí.
Lo puede aprender cualquiera, que lo único que hacer es ponerse. Además, todo el material del curso lo voy a poner a disposición de todos los asistentes. O sea, está todo hecho en presentaciones de PowerPoint y todo el que se las quiera llevar se las va a llevar para repasarlo en su casa, verlo tranquilamente... Y ya está, que lo tengan a su disposición pues en cualquier momento.
Sí, que a lo mejor no fuera de lo que es el programa concreto que utilizan en el trabajo, de ya se pierden un poco y no saben lo que es Facebook, lo que es Twitter, ni...
Pues sí, normalmente así sucede.
La importancia de las redes sociales, ¿cómo se puede limitar un poco el uso que hacen los pequeños?
Eso es complicado. Limitar el uso de las redes sociales es complicado. Tienen un sistema de control bastante abierto, o sea, bastante sí. nulo, por así decirlo. No es exactamente que no exista, pero el que existe es muy limitado. Entonces es muy difícil controlar las redes sociales, el aspecto de que un menor se meta... En teoría, una persona menor de 16 años no puede darse de alta en una red social. Y entre los 16 y los 18 tiene que darte autorización tus padres o tutores.
Sí.
Pero eso es en teoría. ¿Qué nos impide a cualquiera...? Yo tengo dos hijos, uno de 16 y uno de 13, y mi hijo de 13, ¿quién le impide poner que tiene 18 años en una red social? Si el ordenador no sabe quién está al otro lado. Por eso digo que lo más importante y lo primero es la prevención, sobre todo la mentalización a los jóvenes, de dónde sí. están, de lo que tienen entre manos y de los riesgos que existen, que hay que hablarles con naturalidad de los riesgos que existen en Internet. Es la mejor forma de evitarlo, por lo menos eso pienso yo.
Y educarles de un buen uso.
Eso es.
Vale, perfecto. Pues ojalá se pongan muchísimos colegios en contacto contigo. Seguro que lo van a hacer.
Ojalá, eso espero.
Es muy importante este proyecto y que los padres se pongan al día en cuestión de nuevas tecnologías. Pues David Reyes, creador del proyecto Impro, un auténtico placer que hayas estado con nosotros y que sea todo un éxito.
Muchas gracias.
Gracias, un beso. I'm alive, on my head, don't wanna think about it. Feels like I'm going insane, yeah. It's a thief in the night to come and grab you. It can creep up inside you and consume you. A disease of the mind, it can control you. It's too close for comfort. Pues con este interesante proyecto, para que todos los papás se pongan las pilas. En cuanto a nuevas tecnologías se refiere, llegamos casi a la una de la tarde. Ya lo sabéis, le pasamos ahora el testigo a nuestros compañeros de Nacional, que vienen con la mejor información, con la última hora, lo más destacado de lo que está ocurriendo en nuestro país y también más allá de nuestras fronteras, con la mejor información también internacional. Nosotros volvemos con La Mañana en Cuenca, nada, en 5 minutos, sobre la 1 y 5 más o menos, volvemos a conectar, actualizamos también las últimas noticias de Cuenca y seguiremos escuchando a don Luis en su sección de opinión contra viento y marea, y nos iremos a dar una vueltecica a consumir con Luis Miguel González, presidente de FABEC. No desconectes, que en 5 minutos seguimos en Cuenca.
Cuenca, estar informado.
Muy buenas tardes otra vez, 1:05, soy Cristina Domada, continuamos con La Mañana en Cuenca, actualizamos lo que está pasando en la provincia.
Cope Cuenca, estar informado.
Pues mucho frío, eso es lo que está pasando, ¿no, Elia Barroso?
Buenas ¿Qué tal? Tardes. ¿Qué frío hace, che? Siempre igual.
¿Qué es invierno?
Estoy alta, ¿qué mal lo paso? Es que ay, las alicantinas, en... ay, da igual el tiempo que pase, yo sigo teniendo ahí el este del Mediterráneo.
Estamos en pleno invierno en Cuenca, es lo que toca. Yo me he aclimatado ya, la verdad es que no lo paso demasiado mal.
Yo siempre me estoy quejando y lloriqueando.
Pero nos viene la de San Quintín, ¿no?
Nos viene la de San Quintín. No te digo nada, te lo digo tú. El Ayuntamiento de Cuenca activará el PMUBI a partir de esta noche.
Sí.
Por quien no lo sepa.
Plan de vialidad.
Plan invernal. Municipal de vialidad invernal.
No de viabilidad.
No de viabilidad, como siempre he dicho, que vialidad. Tengo que reconocer por otra parte.
Vialidad. Es que es rara la palabra.
A partir de la medianoche de hoy y hasta las 00 del jueves 24 de enero, ante el riesgo de nevadas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, en los próximos días se esperan nevadas en la serranía de Cuenca que podrían dar lugar a acumulaciones de nieve de hasta 10 centímetros.
Ahí es nada.
El Ayuntamiento de Cuenca cuenta con 180.000 kilos de sal para hacer frente a estas nevadas.
¿Te acuerdas cuando dijeron el año pasado 200.000 toneladas? Era para hacer una montaña de sal en Cuenca.
Podríamos rodear la provincia, ¿no?
Sí.
Con toda esa sal. No, son 180.000 kilos, ¿vale? No toneladas.
¿Vale?
Sí, a ver quién lleva eso, ¿sabes?
Ya.
Bueno, así mismo dispone...
Ya son un montón de kilos.
Ya son muchísimos. Dispone de una docena de vehículos, entre esparcidores de sal, vehículos con cuchillas, barredoras, baldeadoras, retroexcavadoras, además de otros vehículos de apoyo como camiones, furgonetas o todoterrenos. En cuanto a los medios humanos, el plan moviliza cerca de 200 personas entre personal municipal y de apoyo.
¿Sí?
Y más de una docena de decenas de servicios municipales participan en el PMUBI, entre ellos los servicios de limpieza. Y ahora desde aquí voy a hacer apuestas. Mañana Noelia llegará a trabajar.
¿Y Cristina? ¿Que llega antes?
Bueno, yo me bajo los tiradores, que ya a veces estoy a punto de bajar rodando.
Porque si tú no llegas no pasa nada, yo te cubro, pero si no llego yo, a mí no me cubre nadie. El fantasma de la COPE, así, porque si no...
Yo cuando me fui a vivir ahí decía, ya verás cuando nieve, todavía no había pasado y hay días que ya te digo que sin nieve y sin agua ya voy ahí, sí. ¿Sabes? O sea, un poco, pues mañana comprobaremos que si no llego, pues es lo
bueno,
que...
Bueno, si saludo yo... Todo el rato, es que no ha podido bajar ni rodando. Pues esperemos, esto como los seguros de los coches, hay que tenerlos, pero lo ideal es no usarlos. O sea, hay que activar este plan, por lo que pueda pasar, pero desde luego lo suyo es no utilizarlo. Igual que la sanidad, hay que tenerla, pero lo suyo también es no utilizarla.
Por favor, Ayuntamiento... Hay que hacer una petición al Ayuntamiento de Cuenca, por favor, mucha sal en los tiradores, gracias.
En todas partes, en todos los lugares que sea necesario. Ojalá no se tenga que utilizar nada, porque eso, la nieve es muy bonita, pero dificulta muchísimo absolutamente todo. A pesar de que yo creo que todos tenemos ganitas de ver Cuenca Blanca, no, que luego es un jaleo. Para coger el coche. Bueno, pues te escuchamos a las 2:20, mediodía, COPE, con estas y otras noticias. Que tengas un feliz y fresco lunes.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a continuar con todas nuestras cosas. ¿Y qué es la siguiente cosa con la que continuamos en esta mañana en Cuenca de lunes? Vamos a escuchar a don Luis en su sección de opinión contra viento y marea. Ya lo sabéis, arremetiendo como siempre contra todo.
Buenos días, señoras y señores. Un día más estamos aquí para comentar algo de la vida diaria y cotidiana de nuestra nación y de nuestro país o de nuestro pueblo. Hoy me llama la atención grandemente un señor que he oído en Radio Nacional hablar. Era un señor que se llama así como Josep Vega o algo por el estilo, que es de un partido de esos pequeños medios nacionalistas de Galicia. y me hizo muchísima gracia. Parece ser que es un señor ya de cierta edad, porque dice que ha sido catedrático toda su vida de ciencia económica y que ya se ha jubilado, así que no será menos de los 65 años o 70, digo. Bueno, al asunto, a lo que voy, ¿qué pasa con este señor? ¿Por qué me ha llamado la atención? Hombre, pues mire, me ha llamado la atención sobre todo por la capacidad dogmática absolutista que tiene de hablar. Es extraordinario, me llama mucho la atención cuánta gente habla categóricamente de las cuestiones que nadie entiende y ellos tienen absolutamente toda la razón. Este señor es un defensor acérrimo de Paul Krugman, al cual un servidor está absolutamente disconforme casi con todo lo que dice. El señor Paul Krugman y toda una corriente que va detrás de él defiende, es americano, defiende que hay que gastar en lo que sea. El asunto es gastar y gastar, que gastando, pues la economía va hacia adelante. Por el contrario, hay otros señores que dicen lo contrario, que hay que ahorrar, que hay que hacer las inversiones como es debido, etcétera, entre los cuales me encuentro yo, no comparándome con ese economista de fama mundial y premio Nobel. Yo soy sencillamente un currante, un señor que lucha diariamente por sacar pequeños negocios adelante y, por tanto, tengo mi gran experiencia. Pero me llama, como digo, poderosamente la atención como individuos que en su vida han hecho nada, como este señor Vega, porque sí, ha sido catedrático de economía. Muy bien, mucho catedrático, pero yo lo que me interesa y que me hablen son señores que tengan experiencia, que me digan lo que hay que hacer cuando han montado una empresa, que me diga ese señor cuántos puestos de trabajo él ha creado. Y cuando me diga los puestos de trabajo que ha creado, entonces le haré caso. Mientras tanto, pues es hablar por hablar. Él pone un ejemplo muy curioso para contradecir a los de la tendencia que dicen que hay que ahorrar y que recortar. Y dice, es que esto se trata como hacían en el siglo XVII y XVIII, que había un enfermo que tenía contaminada la sangre. Y entonces les extraían la sangre para que de esa manera liberarlo. Con lo cual hacían era matarle. Digo, hombre, claro, un ejemplo. Está muy bien el ejemplo, efectivamente, y si lo que hacemos a un señor que tiene la sangre contaminada es sacársela y no meterle más, pues le matamos. Eso no tiene vuelta de hoja. Que esto se refiere naturalmente a que lo que hay que hacer es meter muchísimo dinero en el mercado para de esa manera, pues que no se muera el enfermo. Tiene razón en el ejemplo que pone. Pero como todo ejemplo son ejemplos, y como ejemplos no son la realidad. Yo también le pongo a él a otro ejemplo. Se trata de que lo que había en España, concretamente en España, era una sangría terrible. Lo que había era gente que se estaba desangrando por todas partes. Estábamos sangría, nos desangrábamos por la nariz, por el ano, por todas partes nos desangrábamos. Y naturalmente en ese caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ni más ni menos que cortar la sangría, porque eso es naturalmente. En fin, tampoco yo con este ejemplo quiero decir nada, pero quiero decir que los ejemplos valen para todo. Cada ejemplo, pues vale, según lo tomemos, de una manera o de otra. Pero de todos modos, lo que a mí me maravilla, y lo que yo quisiera decir a todos aquellos que tanto hablan, que tanto matizan, sin haber hecho nada en su vida, sin haber creado un solo puesto de trabajo, es que lo que tienen que hacer es ponerse a crear puestos de trabajo. Que se pongan ellos a crear puestos de trabajo. Y después, cuando hayan creado una empresa, pues que nos den a los demás lecciones. Hombre, yo creo que a mí, el Amancio Ortega, de Inditex, pues me parece que ese hombre me podía hablar y yo le escucharía con muchísimo gusto, porque es un señor que ha creado miles de puestos de trabajo, empezando sin ninguna sangre, porque el hombre, cuando empezó al parecer ahí en un cuchimal, más o menos, cosiendo camisas o lo que fuera con su mujer. Y ese hombre hizo todo lo que hizo. Ese hombre me puede dar mil lecciones de lo que hay que hacer para levantar un país. Pero todos estos charlatanes de catedráticos, de profesores, de periodistas, que están en todos los medios dogmatizando sobre todo, y que no han creado un solo puesto de trabajo, sino que han vivido al revés, en puestos de trabajo muy fijos. Un catedrático de la universidad, como digo, que ha tenido siempre su sueldo fijo y demás, y no se ha tenido que preocupar absolutamente de nada. Habrá sido unos ingresos más o menos grandes, pero ha vivido bien. Y ese señor viene a decir a los currantes como yo y a otros muchos lo que hay que hacer realmente para poner en marcha la economía nacional. Miren ustedes, con todos esos charlatanes de feria que nunca en su vida han hecho absolutamente nada, ni han creado un solo puesto de trabajo, no podemos fiarnos absolutamente nada. Es como si decimos que a los médicos, a los cirujanos, van a venir unos señores que nunca jamás han cortado ni un riñón, ni han hecho una operación, ni una simple apendicitis, vengan a darles lecciones a los cirujanos de verdad, a los que están todo el día metidos en los quirófanos, qué es lo que hay que hacer realmente para operar a la gente. Señores, lo que hace falta en la vida es experiencia y hablar con conocimiento de causa. Y luego, pues muy sencillos, que nunca en esto de la economía y en casi ninguna cosa de la vida sabemos por dónde caminamos, porque en realidad existen los señores muy acérrimos, muy catedráticos, que dicen que lo que hay que hacer es ampliar, como dice el Paul Krugman, gastar y gastar, sea lo que sea. Y están los contrarios, que son otra multitud enorme, que lo que dicen que lo que hay que hacer es ahorrar y mirar bien dónde hay que invertir y que hay que no se puede gastar más de lo que se tiene. Esas cosas que la inmensa mayoría hacemos en nuestra casa, o casi todos, excepto los que están en la ruina o cosas similares porque han malgastado. En fin, que lo que digo, que hay que hablar con experiencia, que hay que hablar sin dogmatismos y que, por favor, no se hable de lo que no se sepa, y menos, como digo, con dogmatismos. Pero esto para toda la vida nos sirve, no solamente para este momento de la economía, sino para absolutamente para todos. La verdad es que el que sabe llega al final a decir, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Los que lo saben todo son unos perfectos imbéciles. Nada más, hasta el próximo día, si Dios quiere.
Cope Cuenca, estar informado.
Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem com reggae avó. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada.
Muy invernal esta canción, Luis Miguel González de Fadecu. Pues todo lo contrario. Acércate el micrófono con las...
Si es que él estaba a un metro y no me daba...
Con las horas de radio que llevas a las espaldas.
Pues no había caído.
Y ponerte lejos del micro.
Para que veas, ni que fuera yo novato. Pero siempre hay un borrón. Que invernal, no, todo lo contrario.
Todo lo contrario, pero digo, bueno, vamos a entrar un poquito en calor, aunque sea bailando. Que es buena forma de entrar en calor,
sí,
oye.
No, sí, 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 eso sí.
Te puedes tomar un caldo.
Me preguntaban el otro día, ahora que dicen entrar el calor, ¿no? Que me hizo mucha gracia.
Uy, tienda. A ver.
No,
horario infantil.
Horario infantil.
Horario infantil.
No.
A ver qué vas a contar para
que hay una tienda,
el calor.
No, que hay una tienda en Madrid, es que de estas de.
Sí.
Está en Gran Vía. De estas. De ropa de esta de franquicias.
Sí.
Es como te digo, podemos. Es que no recuerdan este mismo nombre. Que los domingos a determinada hora los vendedores,
sí,
que son chicos y chicas jóvenes, pues salen fuera y hacen como una performance de estas así, se dedican a bailar y todo eso.
Anda.
Digo que podríamos hacer nosotros también un día una con los oyentes aquí en la entrada del...
También.
Del... De la
¿cómo
emisora.
Se llaman? Sí, ¿cómo los? Ay, los bailes estos, sí, pero.
Es que no sé
sí.
cómo se llama. Sí.
Sí, es que a mí no me saldrá el nombre tampoco.
Es que ahora que me ha venido a la cabeza me hizo gracia, porque además el otro día de ayer también anunciaban.
Hay porras y se han hecho un montón de estaciones de tren, no sé qué tal, que de repente se pone todo el mundo a bailar.
Pues aquí esto, según parece, creo que son los domingos, pues salen a la calle, allí a Gran Vía, en la feria, y se ponen a bailar. Con lo cual yo imagino que para contratar a esta gente, pues les habrán requerido una determinada.
Oye, qué estupendo.
No lo sé, a ti también te pidieron conocimientos de baile o no.
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 Pero bueno, no des ideas.
Vale, no digo absolutamente nada.
Oye, no, a nosotras seguro que nos encanta.
No, ya, pero vamos.
Mira, aparte Soraya seguro que nos puede preparar una coreografía.
¿Ah, sí?
Que ya ha hecho muchos años baile.
Ah,
así
pues
que...
entonces nada, aquí señores están en esta emisora y que animo al director para que el día que quiera hacemos una de estas. Luego
también estuve yo en un sitio en Alicante, no tiene nada que ver, pero es que ya que lo has dicho me he acordado así de curiosidades de establecimientos y todo eso, en un restaurante que cuando entras al baño están todo el rato contándote chistes.
¿En el baño?
Sí.
Ay, qué gracia.
En vez de tener música... De, son chistes.
Bueno,
chistes muy cortitos, de 10 segundos, 15 segundos.
Eso sí que no.
Pero claro, de. Oye, pues nada.
Oye, pues merece la pena.
En vez de abrirte el grifo, pues te cuentan un chiste hasta y te ríes un montón
pues nada, mira,
y
menos,
sale todo solo.
Nada, pues está bien. Oye, eso es nueva, eso es incentivar el consumo y formas de marketing.
Oye, desde luego es divertido. Pues
sí,
mira, si estás ahí esperando una cola inmensa, pues por lo menos te estás riendo. Lo que pasa es que también puede ser contraproducente.
¿Por qué?
Si te ríes mucho.
No llegas a estar,
claro.
Es decir, bueno,
hombre.
Si hay una que sí, me da de la risa. Venga.
Claro, ay, sí, que te meas de la risa, que se puede
vale,
decir.
Muy bien, no sé cómo me ha dicho horario infantil,
pipí,
no sé lo que podíamos decir.
No, pero los niños hacen pipí.
Ah, vale.
Y ellos se mean de la risa un montón.
También.
Que aguantan menos.
Son más divertidos. Mucho más inocentes que nosotros.
Vamos a consumir. Te veo muy guapo hoy. Gracias. Te estás cambiando el look.
No, es que me estoy dejando.
Vienes con el pelo así para arriba. No, hombre, no, que vienes entonces... peinado. Que vienes muy peinado.
Bueno,
muy guapo,
¿quieres decir que otros días no vengo peinado?
No vienes guapo siempre.
Ah, vale, es que.
Pero que te veo yo y el guapo subido.
Bueno, que tengo más pelo, quiere decir más largo. Más pelo, no más largo. No me he hecho un implante como otros que me he quitado de atrás. Un día tendríamos que hablar de eso.
¿Estás dejando la coletilla?
Sí, no, no, que sabes que los implantes se hacen, se quitan de atrás y se ponen arriba.
Sí.
Sí, además es un, te pueden poner un, o en racimos, como en manojos, como si fuera la muñeca de famosa, y otro uno a uno que sale más caro, pero es mucho más bonito, queda más.
Ah, vale.
Hay por ahí un político famoso y no quiero nombrar a nadie.
Le preguntaremos a Caruda a ver si
se, ¿que se ha hecho un trasplante?
No, pero él se lo podría hacer, si quisiera.
Ah, que no, está, tiene la mente despejada, es de frente despejada.
Sí, sí, sí.
Vale.
Muy despejada.
Vale, bueno. Yo no he dicho nada, lo ha dicho él, ¿eh? Lo
sí,
ha
no,
dicho
sí, ella. Yo siempre no me meto con él y con su pelo.
Ah, vale, bueno.
O sea, que no pasa nada.
Entonces...
La confianza que da mucho asco.
Queda mucho asco.
Vamos a consumir.
Venga, pues vamos a... Esta mañana he leído, además, en un periódico, una noticia muy divertida. ¿Tú te consideras un viajante de o usuario de vuelos de confianza?
¿De vuelos de confianza?
Sí.
¿Vuelos de confianza?
No, es un artículo muy divertido. No, es que...
¿Qué es volar con Iberia en vez de con Ryanair? Eso es ser de vuelos
sobre
de confianza.
Sobre todo a ti, que todavía tienes la reclamación por ahí.
Sí.
No de, reconocida y luego vuelta a recurrir. No, no, es que...
Uy, voy por la quinta ya.
¿Ya vas por la quinta?
Sí, voy por la quinta. ¿Por ya dónde? Porque es que yo no sé, soy insistente, pues y aparte le doy un voto de confianza a Iberia, de a ver si ya de una vez se bajan del burro y me dan la razón. Si no me la dan ya... Pues nada.
La reclamación, vale. No, sí. Es que he leído esta mañana, no, es simplemente de curiosidad. Que tú sabes, bueno, cuando, si los oyentes han ido a lo que es un avión, además lo describía de forma muy gráfica. Tienes que llegar, pasas por el arco aquel famoso, quítese los, el metal, quítese la ropa, quítese los zapatos, deje el ordenador fuera, si luego pita, vuelve a mirar.
Lo de las botas, eso antes no se hacía y ahora sí que te las tienes
pues,
que quitar.
No,
en algunos aeropuertos, todo el mundo,
no.
Y en otros solamente botas.
Pues a mí fue curioso porque iba con unos zapatos y yo creo que son los mismos que llevo ahora, creo, sí, estos, y recuerdo que pitaron, pero a mí no me hicieron descalzarme, me lo pusieron en una máquina que tenía, en donde yo puse el pie, el zapato con el pie, y bueno, pues me dejaron pasar.
Ah, no. Bueno, el famoso día que perdimos el avión,
sí,
vale,
ya.
Claro, de al final, entre unas y otras, tuvimos que pasar tres veces el control
porque,
de seguridad.
¿Porque sonaba?
No, o sea, en tres momentos diferentes del día.
Ah,
claro, ten en cuenta, al final
estuvimos
10 horas en el aeropuerto.
Claro, entrabas y salíais.
Claro, que entramos y salimos y tuvimos que pasar tres veces el control. Bueno, pues yo de las tres veces yo pité una y mi acompañante le pasó lo mismo. Yendo exactamente igual, o sea, te lo quitas todo y según cómo pases, pitas o no pitas.
Ya, bueno, supongo que será.
De...
No, pues esto que te decía es que están intentando poner en marcha un determinado, lo que llaman los consumidores de confianza, determinados pasajeros de estos que vuelan con frecuencia, sobre todo los hombres de negocios, donde dando unos determinados datos. Esto lo están haciendo en Estados Unidos, que fíjate que ellos tienen una capacidad y un control. Bueno, lo primero que te preguntan, ¿es usted terrorista? Te preguntan en el cuestionario. Y lógicamente todos los terroristas por dicen, sí, efectivamente, llevo la metida en la maleta.
Es que no hay nada como preguntar.
Es que las
Es que hablando
hay que ser
se
muy
entiende
sinceros.
La gente.
Yo además que como deben tener una idea todavía muy, sabes que son muy religiosos, deben tener la idea de que la gente no miente, ¿no? Pues eso, no, la pregunta es muy divertida, ¿eh? ¿Es usted terrorista? Pues sí, soy terrorista y llevo ahora...
¿Está intentando atentar
bueno,
contra
pues en
los
esto,
Estados
determinados,
Unidos?
No, determinada la incomodidad de poder ser unos determinados controles o determinadas investigaciones sobre tu vida, autorizando para que tú, cuando pasas por determinados controles, puedas pasar y que no tengas que estar... Pues eso, mirar el desnudarte, quitarte, controlarte, todo lo que supone la rapidez. Bueno, que es una cosa muy curiosa, pero que bueno, por ahí están entrando. Hay quien dice que lógicamente se va a diferenciar entre consumidores o pasajeros de primera y de segunda, donde unos pobres pues estarán allí pasando y pegando pitidos y otros entrarán directamente por la puerta. Eso recuerdo cuando en la primera vez que yo viajé, no me acuerdo si era Italia o algún sitio de estos, donde estaban los ciudadanos comunitarios, donde pasábamos tranquilamente y nadie nos miraba, y los otros ciudadanos que estaban guardando. dando cola porque les tenían que mirar absolutamente de todo.
Sí, lo del control de aduanas.
Entonces me di cuenta lo importante que era esto. Pues en este caso lo mismo. Bueno, era una noticia curiosa y que bueno, que seguiremos adelante porque yo supongo que la gente además, incluso pagando y con determinadas tú pagas y entonces te dejan hacer eso, con lo cual supongo que las compañías en algún momento estarán intentando presionar a los gobiernos y a las instancias que se encargan de esto, las administraciones, para que pagando tú puedas pasar y no haya ningún tipo de dificultad, ¿no? Bueno, no venía a hablar de eso.
¿En este mundo todo se soluciona pagando?
No, claro, sí, de unos 120 euros en general. Con lo cual tú pagas
y suelto la pasta y me evito el control de seguridad.
Una compañía que lo solucionas todo pagando.
Pues eso no debería ser así.
Bueno, ya lo sabes, pero eso, por eso hablan de que unos más ricos o menos, o diferenciar uno de otro.
Vale, que si pagas no te tragues la cola de facturación si quieres, o que subas antes al avión.
Sí, porque, por ejemplo, en nuestra compañía favorita hay un apartado que dice, quiere usted, pagando determinado dinero, te conviertes como en pasajero VIP o algo así, sí. ¿No? Eso quiere decir que eliges asiento
porque
no viajas en las salas del avión, ¿o cómo es eso?
Viajas dentro, ¿no?
Dentro, no, y otro fuera.
No vas en la cabina de equipajes. No, lo que pasa es que, o sea, en Ryanair, como no están, los asientos no van numerados. O sea, de tú llegas y te sientas.
Ah, te sientas donde quieres.
Claro, te sientas donde tú quieras.
Donde encuentras. Entonces
claro,
el primero busca, coge sitio.
Claro, están los pasajeros A y los pasajeros B. Entonces los del A entran primero y luego van los del B. Si tú estás en el A, claro, te sientas donde quieres.
Ah.
Claro, pues de eso, sí, no, imagínate, si viajáis cuatro, pues a lo mejor nos podéis sentar los cuatro juntos.
Anda.
De si va muy bien o lo que sea.
Claro.
Yo siempre he subido de...
De B, tú nunca has pagado.
Si llegas con tiempo también a la puerta de embarque, o sea, te pones a la cola y ya está, y te pones los primeros, pero vamos, que asientos hay de sobra para todo el mundo, o sea, que no pasa nada.
No, es que ahora me ha venido a la cabeza
eso. Pero sí que hay gente que se...
Bueno, ya sabes que otras compañías dicen, a ver, primero que entren los del final y luego los del principio, para que se pueda, para que no...
Claro, para que no se vayan colapsando, pero como no van numerados los asientos...
Corriendo
no,
todos.
No en todos los vuelos, por lo menos.
Vale. Muy bien, no, pero yo venía a hablar de ¿qué tal andas de vista?
Creo que bien.
¿No tienes que comprarte gafas?
No.
Vale, no es que...
De momento.
Van a subir
todo llegará.
Las gafas, lo digo por si algunos...
¿También?
También, sí, además con una...
Como eran baratas.
Con una sentencia de Bruselas, que todo viene de Bruselas, le obliga a Hacienda que hay que subir el IVA. En lugar del 10%, 21%. Lo que pasa es que no tienen muy claro qué se entienden por si son las gafas o no son las gafas. Lo están estudiando, porque es para determinados productos, pero para discapacitados no. Con lo cual, si la gafa se entiende como un producto para discapacitados en lugar de un producto que se puede utilizar para tipo de cosas. De todas maneras, yo lo que aconsejo a los consumidores...
Es que unas gafas de ver no es un producto de lujo.
No, claro.
O sea, es una necesidad.
No, es que depende de determinados
si
productos
no
que son...
En un burro,
efectivamente. Ellos lo que hablan es que hay determinados de que hablan de impuestos sobre el consumo de algunos productos farmacéuticos y equipos médicos en general, dependiendo de si se entiende que es un uso de las compañías. Lo que viene a decir también es que hay determinados son aquellos productos que están utilizando las empresas y que lógicamente...
Sí.
No son para un consumo diario, con lo cual ahí es donde está el problema. Pero vamos, que aquí ya sabes que yo me imagino que ya lo verá el gobierno. Si tengo mucho negocio con el IVA, lo subo al 21.
Topa arriba.
Menos recauda.
Vaya.
Que la gente tenga muy en cuenta.
Pues es que lo de las gafas ya es bastante caro.
Pero las gafas en sí son caros, y con los cristales y todo eso más todavía.
Claro, pero por eso que ya en sí es bastante caro, como para encima subirla ahora el IVA al 21%.
Pues sería el 21%.
Es que
están estudiando a ver si... Sí, es una... Hombre, ten en cuenta que ahora el 21% supone ya una quinta parte de lo que supone el precio.
Claro.
Que sabes que en algunos casos ha dicho que por eso florece más la economía sumergida. Porque,
pues más de uno se estará llevando un disgusto ahora.
¿Y eso por qué?
Hombre, pues si alguien que con gafas que lo esté escuchando...
No, pero todavía no, ¿eh? Quiero decir que están pensándolo. Así es que
pues
si
nada,
alguien tiene
larga
pensado...
Larga vida
que lo
las gafas.
Un 11% una parte sobre todo. Mira, yo que soy de los que usan, pues mira.
Claro, pues es que aparte es muy fácil que se rompan, que se pierdan, de que no puedes tener solamente unas. Por ejemplo, si conduces, tienes que tener otras en el coche obligatoriamente, como para tener aquí.
Pues,
en fin, no baja nada.
No, de
no
momento
baja
no.
Nada.
No, porque además. Ah, bueno.
Aparte de los sueldos.
Hoy que es lunes, bajan los carburantes, según otro estudio que han hecho.
Ah, sí, muy curioso.
Es un curioso.
Sí.
Yo no sé en qué se basan, pero bueno.
Ya.
Porque he intentado buscar y ver, pero bueno, pues que los lunes, si alguien quiere repostar, lo que tiene
que
hacer
es más barato que los viernes.
Es aprovechar que los viernes. Con lo cual quiere decir que realmente. Porque además, eso va a oírlo de otra noticia que venía, que había vuelto a subir el coste de los hidrocarburos en España. fue antes de los impuestos, no estamos hablando sino sin impuestos, estaba mucho más caro que el resto de países de la Unión Europea. Con lo cual, imagínate en un país como España, donde además, y si además eso los viernes quiere decir que si la gente va a viajar más en fin de semana, aprovechan para subir, lo mismo que sabes que ha habido algunos estudios que cuando llegan los puentes o cuando llegan las vacaciones, de eso de pronto suben los carburantes y además bajaron en noviembre, han vuelto a subir, es un mundo muy...
¡Qué listos!
¿Ah, sí? Yo no digo nada, que luego somos capaces...
Hombre, no, se dice.
Eso lo ha dicho la señorita Cristina.
Sí, sí lo digo yo y apechugo mis palabras, qué listos. Hombre, claro, cuando más nos toca llenar el depósito, pues venga, pues un poquito más caro.
Claro, eso más todavía. Hombre, es la ley de la oferta y demanda, lo que pasa es que, vuelvo a decir lo mismo, cuando se produce una subida y siempre había problemas, pues que están en guerra, antes era cuando estaban los problemas que había de los países del Mediterráneo, sí. ¿No? Los países árabes que estaban en esa especie de guerra civil, las revoluciones que había. Ahora ya se han terminado, se han calmado, con lo cual ya no hay ningún problema, pero lo que es los hidrocarburos no bajan, con lo cual quiere decir que hay algo más, es simplemente una excusa para...
Sí.
O aquella especie de libre competencia que parece que se quiere...
Sí, ya lo veíamos, que bajaba el precio del barril y no paraba de subir.
Tú que tienes coche, yo como no tengo no me entero.
Yo sí me entero.
Cuando lleno el gasolio.
Yo me entero y lo sufro. Pero bueno, abrígate un montón.
¿Ya me voy?
Por lo que pueda pasar, sí, yo vale. También me voy.
Ah, pues mire.
Se acabó el lunes.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Yo la semana que viene estoy. Tú, si quieres, puedes.
No, como es a Julián, yo pregunto.
Ya, claro, pero nosotros estamos aquí currando a tope. Pues ahora hay que contar la fiesta de Cuenca.
La fiesta de Cuenca, ¿sabes?
¿Vale? Pues nada, que tengas una semana estupenda y maravillosa y no te congeles, que te abrigues un montón.
Eso voy a hacer.
¿Vale? Y nosotros, pues os dejamos muy bien acompañados con El Espejo, con José Luis Restaño, a partir de las 2. Toda la información en Mediodía COPE, noticias a nivel nacional, internacional, también de Castilla-La Mancha y, por supuesto, de aquí de Cuenca. Nosotros mañana más 12:30. Que tengáis un lunes genial.